Estoy confiando en su divino amor, pues toda promesa del libro es mía. Amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana. Aleluya. Alabado sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno ver todos los rostros sonrientes esta mañana. Si no están sonriendo, díganle a su rostro que sonría. Aleluya. De hecho, involucra más músculos en su rostro para fruncirlo que sonreír. Les pudieran decir que es más natural que su rostro sonría. Pero todo en esta vida, en este mundo presente, parece ser tratar de quitarnos esa sonrisa. Pero toda promesa en el libro es mía. Todo capítulo, todo verso, toda línea. Amén, amén. Quisiera leer de Éxodo capítulo 20, los primeros 16 versículos. Regresando a nuestra serie, salgan y ven y sirvan al Dios viviente. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden que los egipcios tenían todo tipo de dioses ante ellos. Y está diciendo, los estoy sacando, yo estoy haciendo esto, y solo soy yo. No hay otro Dios. No confíen en ningún otro Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. No un celo pecaminoso, sino justo. Él tenía derecho de desear y merecer toda nuestra atención y toda nuestra vida. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. ¿Son uno de ellos ustedes? Esta mañana no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el sábado del Señor Dios, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Padre, mientras nos reunimos para oír tu palabra esta mañana, rogamos que primeramente nos perdones de alguna cosa que no hemos confesado, nuestras fallas, y queremos poder venir libremente ante tu corte y ante tu trono, Señor. Como tu palabra declara, que si nuestro corazón no nos condena, pidamos cualquier cosa y lo recibiremos. Así que, Señor, venimos esta mañana, Señor, un pueblo necesitado. Estamos con hambre y sedientos de vida, y sabemos que tu palabra son espíritu y son vida. Así que, Señor, rogamos que tú vivifiques tu palabra esta mañana, que proveas la porción que necesitamos para los días que yacen delante de nosotros. Rogamos que animes, que fortalezcas, que janes, que liberes lo que sea que es que el cuerpo tiene necesidad esta mañana. Estamos esperando en ti y solo en ti, por solo tú eres Dios. Solo tú eres el autor y dador de vida. Tú eres el alfa y el omega. Tú comenzaste esta obra y terminarás esta obra, y tú eres todo en medio de ello. y esperamos en ti con alabanza y honra en nuestros labios. Rogamos, Señor, que tú seas complacido en toda parte de nuestra adoración, en nuestra conducta después de que nos vayamos del edificio esta mañana. Te rogamos que bendigas a todos y cada uno, sé con los que estén escuchando, Señor, aquellos que están fuera enfermos, aquellos que se están recuperando de cirugías y diferentes cosas. Rogamos que los fortalezcas, Padre, y que los animes a sí mismo, Padre, ciertamente, y aquellos que estarán escuchando, y ciertamente te daremos toda alabanza y gloria. En el nombre de Jesucristo rogamos, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que el escenario aquí una vez más es Israel en su jornada a la tierra que fue prometida a ellos por el Dios Todopoderoso. Y se nos dijo un profeta que en Éxodo capítulo 19, Israel, Dios quería de hecho darle, extender a Israel gracia primero, pero Israel rechazó la gracia y quería la ley en vez. Y sabemos que todo esto fue hecho con un propósito, está prefigurando cosas por venir. Y así que todo lo que hallamos en Éxodo capítulo 20 y en los capítulos después de eso y luego en Levítico, Deuteronomio y Números y así sucesivamente es un resultado directo de que Israel quería una ley en vez de la gracia. Y es asombroso pensar que ellos rechazarían la gracia a favor de la ley. Pero antes de que acusemos a Israel, haríamos bien en reconocer que el hombre no es nada diferente hoy, que el hombre lo fue en los días del primer gran éxodo. No, encontramos que el hombre todavía prefiere la ley en vez de la gracia, porque el hombre quiere tratar de salvarse a sí mismo primero. El hombre quiere hacer lo que vemos eso en pequeños niños. Vemos, digamos que tienen uno de dos años y está poniéndose su chaqueta. Está poniendo, él o ella está poniéndose su chaqueta y está al revés. Y se lo señala y dice, déjame ayudarle. Y dijo, no, yo puedo hacer eso. Correcto. Es simplemente la naturaleza en el hombre tratar de salvarse primero, tratar de lidiar por sí mismo primero y ante todo. Así que encontramos que el hombre todavía prefiere la ley sobre la gracia porque el hombre quiere tratar de salvarse a sí mismo primero. Así que dice, dime qué tengo que hacer. Y el hombre dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego, ¿qué debo hacer para permanecer salvo? Recuerden que el joven rico le preguntó a Jesús esta mismísima pregunta. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y por supuesto sabemos que en el día de Pentecostés había venido completamente y el Espíritu de Dios descendió y se dividió sobre la gente y fueron llenos del Espíritu Santo y estaban fuera en las calles y la gente los estaban oyendo, estaban hablando y los estaban oyendo en sus propias lenguas y sin embargo había muchas lenguas que estaban siendo habladas en ese tiempo, pero la gente los estaba escuchando en sus propias lenguas y cuando Pedro habló las palabras diciéndole a la gente lo que estaba ocurriendo y por qué y quién era el Señor Jesús y lo que habían hecho a él, le preguntaron a Pedro, fueron a compungido en su corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos de hacer? Y para ser claros, sabemos que hay cosas que son requeridas de nosotros como creyentes en Cristo Jesús, pero nuestro motivo en hacer esas cosas y en no hacer las cosas que no debemos de hacer es diferente. No estamos tratando de justificarnos. No estamos haciéndolas en un intento de justificarnos ante los ojos de Dios. Guardamos su palabra porque lo amamos. Guardamos su palabra porque hay un deseo en nuestro corazón de guardar su palabra. Hay un deseo en nuestro corazón de agradarlo. Y si uno ama a alguien, quiere uno agradarle. Así que sabemos que hay muchos paralelos, muchos paralelos entre el primer éxodo y la caminata de éxodo en la que ustedes y yo somos llamados a caminar mientras nos acercamos a un cambio de dimensión y entrando a una cena de las bodas y entrando en el milenio. Y sabemos que sermones serían predicados y llamamientos al altar fueron hechos después en el gran avivamiento que ocurrieron en el último siglo aquí en América y en países por todo el globo. Hubo muchos sermones que fueron predicados. Hubo llamamientos al altar que fueron hechos después y muchos venían al altar y clamaban a Dios, oraban. Clamaban por misericordia y liberación, clamaban por el Espíritu Santo, estas diferentes cosas, y muchos se quedaban en el altar hasta que algo ocurría. Y esto era más común. Esto era más común de lo que uno vería a medida estos fuegos de avivamiento ardían a lo largo de la nación. Y sabemos que ustedes y yo estamos viviendo en tiempos muy difíciles hoy. Son tiempos peligrosos, como dijo Pablo, que tiempos peligrosos vendrían, como nos dijo un tesalonicense, tiempos muy difíciles, así como Israel estaba viviendo en tiempos muy difíciles antes de su gran éxodo. Y sin embargo, si hubiéramos de tener un servicio hoy en alguna parte de nuestra ciudad, haciendo un llamado al altar después, sabemos que muy poca gente respondería a ese llamado. Y dicen ustedes, ¿cómo sabes eso? Porque lo hemos hecho. Pudiéramos predicar sobre el Espíritu Santo y la gente se sentaría y escucharía y reconocerían que lo necesitaban tal vez, y tal vez venían su rostro, y tal vez estén de acuerdo y dirían, lo que está predicando es la verdad. Y sin embargo, si fueras a invitar a la gente a que viniera al altar y recibir lo que necesitan en este día y edad en la que estamos viviendo, muy pocos responderían. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Así que debe de haber condiciones similares en Egipto en el tiempo de su gran éxodo. Un tipo de la novia, por supuesto, que fue representado por los seguidores de Moisés. Y luego estaba esta otra gente que estaba viviendo en la tierra de Egipto, que se les dio la oportunidad de aplicar la sangre del cordero también, pero no respondieron a ese llamado. La mayor parte de ellos no respondieron. Recuerden que hubo grandes señales y grandes maravillas que fueron hechas en la tierra antes de que este éxodo ocurriera. E Israel había estado clamando por avivamiento, por liberación y por su herencia en la tierra que fue prometida a ellos. Y encontramos que alguna gente en Egipto respondió, y alguna gente en Egipto entraron en los hogares donde la sangre había sido aplicada a los postes de la puerta, los dinteles, y la gente, el cordero había sido inmolado en la casa, y entraron en la casa y participaron en la casa donde lo comieron apresuradamente. Y sabemos que sus vidas, aquellos que hicieron eso, sus vidas fueron guardadas cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra, y salieron con Israel cuando Israel fue guiado fuera de Egipto. Algunos, pero no muchos, salieron con Israel. Y vemos hoy que hay un gran llamamiento que salió en el siglo XX para llamar a la gente de Dios que salieran de las iglesias muertas, que salieran de los rangos de la formal religión organizada y que se salieran a servir a Dios vivo. Y muchos pensaron que el llamado era el último llamado para entrar a la tierra. Los pentecostales pensaron que estaban recibiendo el último llamado y que no había nada más de eso, y hallamos que sí lo hay, y encontramos que hay un otro llamado, y ese llamado es que saliéramos de este cuerpo mortal y entráramos en uno nuevo. Y hasta que eso ocurra, tiene que haber un llamado, y con ese llamado afuera hay un jalón en el corazón del pueblo para responder a ese gran llamado. De otra manera, tiene que haber un jaloncito para que respondiéramos. Si no hay jaloncito, ¿cómo responderemos? Y así como no hubo una gran respuesta de parte de la gente de Egipto para salir de Egipto, no hay una gran respuesta en nuestro día para el llamado de entrar en un cambio del cuerpo y entrar en la gran cena de las bodas. Y sabemos que el cambio del cuerpo comienza con un cambio del alma. Sabemos que eso es primero y ante todo. Así que vemos la falta de respuesta a ese llamado al cambio del hombre interior. Quiero decir, si ni siquiera estamos deseando eso, ¿cómo es que vamos a tener un cambio de cuerpo? Porque lo que entra en ese nuevo cuerpo tiene que cuadrar con ese nuevo cuerpo. Así que no hay convicción en nuestro día que se requiere para que Faraón se arrepiente. Evidentemente, Moisés fue a Faraón y le predicó a él un mensaje de juicio. Él dijo, así dice el Señor, haz esto, o si no, haz aquello, o si no. Él le expuso las consecuencias a Faraón si no obedecía a Dios. Y sin embargo, no había ningún jalón en el corazón de Faraón para arrepentirse. No había jalón en su corazón para arreglarse con Dios. Faraón no corrió a un altar diciendo, sabes, necesito arreglar las cosas con Dios. He visto las señales, he visto las maravillas, he visto su asombroso terror y he visto su juicio. Quiero ponerme correcto. Él no hizo eso, no corrió a un altar. ¿Por qué? Porque no había ningún jaloncito en el corazón para hacerlo. Nada del cielo cayó en el corazón del faraón para traerlo a arrepentirse. Piénsenlo. Era como que si solo estaban oyendo el lado del juicio, del mensaje del Éxodo, y estaban oyendo la ira que habría de venir sobre aquellos que fallaban en oír las palabras de Dios y obedecer. Era como que si no había misericordia extendida a ellos y solo oían las palabras de juicio. Y en una manera similar, amigos, cuando ministros son llamados a predicar sobre la venida de los juicios de Dios en nuestro día y la necesidad de arrepentirse y la necesidad de hacer ponerse bien, entonces la misericordia de Dios se mueve y la gente pregunta, ¿qué podemos hacer para escapar de los juicios? Yo no quiero ser destruido. Yo no quiero estar bajo el juicio de Dios. ¿Qué debemos de hacer para escapar los juicios de Dios? Aunque clamarán y dirán, yo no quiero eso. Yo quiero estar bien con Dios. Yo no quiero encarar sus juicios venideros. Pero en la tierra de Egipto vemos, no vimos eso suceder. No vimos gente clamando, no vimos gente arrepintiéndose. En vez, cada vez que el mensaje de juicio fue predicado, solo hizo los corazones de la gente en la tierra tanto más duros aparentemente. Y de hecho es un tiempo asustadizo cuando uno puede ver el Espíritu de Dios ungiendo el ministerio y advirtiendo a la gente de los juicios venideros de Dios de acuerdo a las Escrituras. Y uno puede ver el Espíritu de Dios moviéndose en la gente y uno puede ver el jaloncito en los corazones de la gente para responder a ese llamado arrepentimiento, a lo cual todo este dar es llamada a arrepentirse. Y no solo arrepentirse, sino que arrepentirse celosamente, con celo, con emoción. Pero lo que asusta más es oír a los ministros traer la palabra advirtiendo a la gente y uno no ve ninguna convicción del cielo cayendo en el corazón de la gente y la gente respondiendo entonces a un llamado a arrepentirse. Eso es lo que asusta. Cuando uno ve gente viendo hacia atrás al predicador con corazones duros y diciendo dentro de sí mismo, ¿sabes? Creo que el mensaje es cierto. Yo creo lo que estás predicando. Yo creo que lo que estoy oyendo es la verdad. Pero no hay ningún jalón en el corazón del cielo para responder a esa palabra y arrepentirse verdaderamente. Están de acuerdo con el mensaje sin hacer nada al respecto. Leemos en el libro de Santiago donde él está hablando de aquellos que fallaron en arrepentirse en los días de Moisés. Ellos simpatizaban con el mensaje de Moisés, pero no se arrepintieron, no abrazaron el mensaje. Así que no hay jalón del cielo en el corazón para responder a esas palabras y verdaderamente arrepentirse. Y ahí es donde parece que estamos en esta hora. Y la iglesia dice, amigo, no es que la palabra ha perdido su poder, no es lo que Dios no está haciendo lo que solía hacer, no es que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo es, pero es el corazón de la gente. Así que debe de haber habido un tiempo como este antes de que el Éxodo pudiera entrar en su ciclo final aquí en el tiempo del fin. Si Dios, piénselo, si Dios hubiera dejado que la convicción del cielo cayera sobre toda la gente en Egipto, hubieran habido millones de millones y hubieran seguido a Israel en ese gran éxodo de Egipto. Faraón mismo tal vez hubiera decidido seguir a Moisés en una jornada a la tierra prometida que fue prometida a Abraham y su simiente. Ven ustedes, no fue prometido a Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. Imaginen si Faraón se hubiera arrepentido. Imaginen que si toda la gente se hubiera arrepentido y hubieran dicho, vamos a ir contigo. Imaginen qué desastre hubieran tenido en sus manos cuando entraran en la tierra, porque no fue prometido a todos. Hubo lloridos y llorar que estaba corriendo en Gosén, pero los egipcios en vez, ellos buscaron matar a los hijos de Israel. Ellos no estaban buscando arrepentirse, sus corazones fueron endurecidos no fue porque no fue probado a ellos. Dios vindicó que solo él era Dios. Dios probó que era mayor que cualquiera de los dioses de Egipto. Y Dios fue muy claro en lo que él requería de ellos y lo que trajo a través de su profeta, la palabra del Señor, pero endurecieron su corazón en vez de responder y arrepentirse. ¿Por qué? Porque el mensaje que estaban escuchando solo endureció sus corazones tanto más. Y sabemos que hay una etapa, se nos dice, en el mensaje del último día donde el ministerio sería totalmente perdido y ocurrirá mientras la novia está siendo predicada en su última etapa de madurez, por así decirlo. Los últimos cambios, los últimos toques puesta en su vida para traer la madurez y traerla a la plenitud de Cristo. Y en un tiempo cuando estos toques finales están siendo puestos en su vida, haciendo a un lado todo lo que esté interponiéndose y preparándose para salir a encontrar a su novio, en un tiempo cuando ella está asegurándose de que todo está correcto, no está corriendo ningún riesgo, no está diciendo esto está bien, aquello está bien, sino que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Habla y haré, yo responderé. Y un mensaje de rapto será predicado y los mensajes de un futuro hogar serán predicados y un mensaje de un milenio serán predicados y los mensajes de una cena de la boda serán predicados y mensajes de un asunto de amor entre el novio y la novia y la cena de la boda será predicada, pero no va a haber convicción para atraer a otros a ella. Están conmigo hasta ahora. Pero al mismísimo tiempo, un mensaje de un rapto será predicado mientras un mensaje de ira y destrucción está también siendo predicado. Así que misericordia y juicio al mismísimo tiempo, en el mismísimo mensaje. Ahora, nuestra nación, amigos, ya ha visto los juicios de Dios cayendo sobre ella. Ciertamente solo es una prevista de lo que ha de venir. Sabemos que hay cosas que van a venir, que será un tiempo de problemas tal como este mundo nunca antes ha conocido, pero estamos viendo juicios ya caer. Así que imagínense cómo va a ser cuando la novia de Cristo sea llevada y todo el infierno está siendo soltado aquí en este planeta. Ahorita todavía hay convicción en el corazón de la gente. Se mueve en el corazón de alguien para hacer algo malo, pero el Espíritu Santo todavía está presente y alguna gente todavía responderá y dirá, más vale que no haga eso porque está errado. Pero cuando este tiempo de problemas venga y el Espíritu Santo sea levantado, lo que entre en el corazón del hombre lo hará. Cualquier pensamiento que entre, no hay verificación y balance, no hay nada de contrabalancear eso, lo que sea que venga, eso harán. Así que deseamos eso sobre a alguien, le deseamos los juicios a alguien, por supuesto que no, absolutamente no. Sabemos que el juicio de Dios es justo y sabemos que Dios no juzgará injustamente a nadie, su ira es justa. Así que no hay criticismo de eso. Pero queremos extender misericordia tanto como podamos, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero ¿va a responder todos a ese llamado a arrepentirse? Esa es la pregunta. ¿Con convicción en su corazón? Absolutamente no. ¿Se irá todo mundo a un altar y clamar por misericordia? Absolutamente no. Llegará un tiempo, sabemos, nos dice la Escritura, vendrá un tiempo cuando Moisés y Elías serán levantados de nuevo y tal vez estén en la tierra hoy, quién sabe, y caminarán y llamarán abajo los juicios de Dios como lo hicieron en el pasado y los elementos responderán a sus voces y no va a haber absolutamente nada que pueda detenerlo. Y sabemos que la Escritura nos dice que un remanente de Israel será sellado, los 144,000 serán sellados durante este tiempo y que los juicios de Dios serán derramados durante ese tiempo. Pero ¿quién se arrepentirá? Y ustedes dicen, de ninguna manera Dios haría algo así. Pero ustedes solo tienen que ver el primer éxodo para ver que lo haría y que lo hará. Y si Dios nos hace eso, se tendrá que arrepentir a Egipto y le tendrá que decir, lo siento lo que les hice, tendrá que arrepentirse con Sodoma y Gomorra. Siento que los destruí por sus maneras de pecaminosas, y tendrá que arrepentirse con todo lo que destruyó con inundación en los días de Noé, cuando su gran ira y juicio fue derramado en un mundo moribundo y pecaminoso. Así que nuestro texto esta mañana, Israel ha salido de Egipto, pero todavía no está en su tierra prometida, y no vamos a pasar por estas cosas de nuevo. Hemos tenido 26 previos episodios sobre esto, o partes de esto, por así decirlo. Vimos que los primeros 6 mandamientos fueron dados a Israel, discúlpenme, los primeros 4 tenían que ver con el hombre y su relación y su revelación de Dios y su interacción con Dios, y luego los 6 siguientes mandamientos tenían que ver con cómo el hombre se trata a unos a otros, el comportamiento del hombre con uno y otro. Y sabemos que Israel no está aún en su tierra prometida, y sabemos que es un tipo de que Dios había llamado al pueblo fuera por causa de su nombre, y es un tipo de él esposándose con Israel como esposo y esposa lo harían. Israel siendo el tipo de la esposa o el tipo de la novia, y Dios está exponiéndoles cosas que tienen que cambiar, cosas que tienen que ocurrir en sus vidas para que ellos puedan entrar en la tierra. Y si estos cambios no ocurren, no entrarán en la tierra. Y sabemos que si es que eso es verdad, porque hubo muchos que no entraron en la tierra, que fallaron en responder, que fallaron en alinearse con lo que Dios les había dispuesto de antemano. Fallaron en arrepentirse y caminar en estas cosas y tomar la palabra de Dios primero y ante todo. Así que estas eran las condiciones del éxodo de ellos antes de que cruzaran a la tierra prometida. Y recuerden que muchos que están escuchando las mismísimas palabras en este tiempo, cuando los 10 mandamientos estaban viniendo, habrían muchos, muchos, muchos más mandamientos después de eso que seguirían, aún diciéndoles que no mezclen este tipo de material con aquel tipo de material en sus vestiduras. El sacerdote tiene que hacer esto, y así es como deben de conducirse en el tabernáculo, así es como el tabernáculo será amueblado, y así sucesivamente. Estas son las condiciones, estas son cosas que están siendo traídas a ellos, que se espera que ellos obedezcan. Y muchos que estaban en ese gran movimiento, que estaban encaminados hacia la tierra prometida, todos oyeron la misma palabra. Pero solo el verdadero creyente obedeció esas palabras, así que la mayoría de ellos no entraron de hecho a la tierra. Ven ustedes, no fue suficiente solo salir de Egipto. No era solo suficiente de que nosotros saliéramos del mundo. No era suficiente de que nosotros salir de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados, y yo seré vuestro Dios y ustedes mi pueblo. Hay una porción del mensaje que vino después de eso, que primeramente estaban siendo llamados fuera de Egipto, eso era necesario, eso era importante, pero el siguiente mensaje que estaba siendo predicado tuvo otro elemento en él, y estaba llamando al pueblo para prepararlos a entrar a la tierra. Y aquellos que escucharon esto se prepararon y entraron en la tierra, aquellos que no, no. Extrañamente para nosotros, hubo gente que respondió al salir de ella, pueblo mío, a la porción del mensaje, que de hecho no estaban interesados en responder a esto. Así es como te preparas para entrar en la tierra prometida, esa parte del mensaje. Sabemos que el paralelo para nosotros, como lo hemos estado viendo, el paralelo para nosotros que estamos siendo preparados para entrar en un milenio, para gobernar y reinar en un reino milenial, con un pueblo restaurado, con el rey y la tierra restaurada, cielos restaurados. Y así que hay una cierta conducta que es necesaria para aquellos que entran en este milenio, correcto. Así que todo nuestro entrenamiento y todos los cambios que son necesarios antes de que podamos entrar en ese milenio están ocurriendo ahora. Y es de la palabra de Dios que estas cosas están siendo predicadas y los cambios están ocurriendo en nuestras vidas. Así que, sin duda alguna, Muchos de aquellos en Israel en ese tiempo menearon su cabeza y dijeron, sí, esa es la verdad, lo que Moisés está predicando, esa es la verdad, cuando el mensaje estaba siéndoles predicado. Pero ellos luego nunca siguieron adelante con él, solo dieron servicio de labios a ellos, se pararon en contra de ellos. Sabemos qué sucedió con aquellos que se pararon en contra. Pero amigos, alguien va a creer todo el mensaje, alguien va a ir todo el camino con la palabra de Dios. Algunos van a salir y van a entrar. Alguien va a tomar la tierra. Alguien va a estar en el rapto. Alguien va a estar en el milenio, sentado con él en su trono, gobernando y reinando por mil años. Así que cuando el rapto ocurre, la única cosa que Dios va a cambiar es nuestro cuerpo. ¿Saben? De alguna manera, alguna gente tiene la idea errada de que nadie puede vivir correctamente, nadie puede vencer de este lado simplemente, pero cuando lleguemos al cielo ya no seremos tentados. Y cuando lleguemos al cielo, actuaremos correctamente, haremos lo correcto y hablaremos correctamente. Pero amigos, algo que va a ser cambiado en nuestra vida tiene que ser cambiado antes del tiempo del rapto, o no entramos en el rapto. Así como algún cambio que tiene que ocurrir en el pueblo de Israel tiene que ocurrir antes de que entraran en la tierra o no entraban en la tierra. Así que si hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, cosas en nuestras vidas que desagradan a nuestro Señor, ahora es el tiempo de sacarlo. Ahora es el tiempo de decir, escudriñame, Señor, conoce mi corazón hoy. Pruébame, oh Salvador, si hay cosas que necesitan ser cambiadas o cosas que no son gratas, ahora es el tiempo, porque Dios no va a trasplantar algo al milenio que es pecaminoso. Pero yo no sé de ustedes, pero yo estoy contento sobre eso. En el mensaje, el hogar futuro, párrafo 464, dice, los que entran con Jesús ahora, ¿cómo entra uno en él? Por un solo espíritu. Y él es la palabra. Uno llega a ser parte de él. ¿Qué parte de él es uno? La palabra que vive en esta hora, reconociendo. Uno sale, va a salir con él en el milenio. Entonces es cuando uno va a salir. Fíjense, no una nueva generación, un trasplante. No una nueva generación, un trasplante. Así que la misma generación que existe ahora se va a ir con él en el milenio. No es una nueva generación levantándose que va a ir entrar en el milenio. Es esta generación y la novia de Cristo a lo largo de las edades que surgen en el rapto, que suben en el rapto. Noten, dice, si Dios pudo levantar a Elías y llevárselo arriba hace 2,500 años para trasplantarlo a la tierra de nuevo para ser un profeta para los judíos, ¿cuánto más puede él hacerlo con la novia? Aleluya. Pero antes de ese trasplante pueda ocurrir, hay ciertos cambios que tienen que ocurrir en ustedes y en mí, o no ver ningún trasplante. Y mucho de lo que tiene que ser cambiado en nosotros tiene que ver con nuestra actitud hacia otra gente. Por ejemplo, se nos dice que antes de lidiar con una acusación contra alguien, algunas cosas tienen que ocurrir primero, y esto viene de nuestro Señor Jesús mismo. Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Paso número uno. Pónganse en el teléfono y llamen a la hermana tal y tal, porque cuando lo hagas, ella llamará a todos los demás. Y toda la iglesia se alborota, y antes de mucho, lo que sucede, de hecho, será todo. No va a ser reconocible, ¿correcto? ¿No es así como la gente lidia con las cosas muchas veces? Ve y repréndele estando tú y él solos, amigos. Es la única manera en que van a resolver algo de todas maneras. Vayan directo a la fuente de ello. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿No es eso maravilloso? Todo el propósito de ello es restaurar. Todo el propósito de ello es resolver algún problema, sacar al diablo, poner eso debajo de la sangre y dejar que Dios lidie con ello. Ese es todo el propósito de ello. Antes de que ninguna cosa es dicho a nadie más. Y de hecho, si esta primera cosa de la cual el Señor habla, si Él te oyere, si lo hacen de acuerdo a su palabra y Él te oye y ganas a tu hermano, nadie más ni siquiera necesita saber. He estado alrededor de hermanas que directamente de mí, me dice mi esposo, pasó por una etapa donde estaba viendo pornografía y esto y aquello. ¿Y cómo resultó eso? Supuestamente lo fue. ¿Por qué me estás diciendo a mí? ¿Por qué me dirías? Y luego esa mismísima persona respinga cuando algo se dice en el púlpito de lo que es correcto o errado, pero sin embargo haces eso de tu propia paraje ante todo. Si está resuelto, está resuelto, está debajo de la sangre. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que antes de que algo es dicho a alguien más, ve a tu hermano, resuélvanlo. Versículo 16. Más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así que Jesús sabía que algunos no escucharían a la primera persona. Y así que dijo, ¿sabes? Todavía quiero resolver esto. Tiene que haber alguna manera de resolverlo. Si no van a oír a esta sola persona, bueno, entonces trae dos o tres. Este es el siguiente paso. No haces el siguiente paso hasta que haces el primer paso, ¿correcto? Y él sabía que algunos no recibirían eso tampoco. Y así que dijo, haz esto después. Así que hay tres pasos aquí, versículo 17. Si no los oyere a ellos, así que fuiste con dos o tres, dilo a la iglesia. Entonces dilo a la iglesia. Entonces dilo a la iglesia. No sean como la hermana larga lengua y hagan eso el primer movimiento, que se lo dices a la iglesia antes de que algo sea hecho, y no es delante de la iglesia, sino detrás de la escena. Entonces díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora dices, no eres parte de este compañerismo ya. Puedes siempre, si decides arreglarlo, enmendarlo, si decides arrepentirte, lo olvidaremos. Estará bajo la sangre. Se resolverá inmediatamente. Será como que nunca sucedió, pero si rehusas, la levadura leudará toda la masa. Y si rehusas, serás como gentil y publicano. ¿Cómo tratas a gentil y publicano? ¿Cómo está el clima? Eso es más o menos todo. Mantiene las cosas ligeras. No eres malo, no eres odioso. Pero no puedes tener ese compañerismo interno ya. Ya no estás teniendo compañerismo interno con un pagano, con un gentil o publicano. Alguien que está corriendo los asuntos de la ciudad, eres amable con él, por supuesto, cordial, por supuesto, tienes buen intercambio, por supuesto, pero no es teniendo compañerismo ya, pero estás sobre esa persona. Pero ¿qué de aquellos que no van a la iglesia y qué de aquellos que no creen que es importante ir a la iglesia? Van a tener un tiempo difícil de cumplir esto, ¿no es así? Porque debes de traerlo ante la iglesia. Juicio está en la iglesia, en la casa. Bueno, si no crees que necesitas ir a la iglesia, ¿cómo hacer esto cumplido? La iglesia fue idea de él. Jesús fue el primero que dijo la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16. La palabra iglesia en el griego viene de la palabra griega eclesia, y significa una reunión de ciudadanos, llamados fuera de sus hogares a un lugar público. Una asamblea, una asamblea de gente que se han reunido en un lugar público, del concilio para, con el propósito de deliberar. El juicio comienza en la casa del Señor. La iglesia es el lugar de la voz final en este último día. Dios también sabía que acusaciones vendrían contra el ministerio. Jesús nos dijo eso, si me llamaron a mí, Belcebú, ¿qué los van a llamar a ustedes? Y así que Dios hizo que Pablo dispusiera un caso especial de cómo lidiar con acusaciones que eran en contra de aquellos en particular que ministraban la palabra al pueblo. Él sabía que los ministros de Dios tendrían muchos enemigos y que habría muchos que no les agradaría a ellos. Y Satanás sería el primero y ante todo que ungiría a otra gente para tratar de callar la boca del ministerio de Dios. Así que Pablo hizo que Pablo le escribiera a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Ahora amigos, estos son de hecho testigos oculares. Estos no son dos o tres entrometidos. Estos no son dos o tres que dicen yo pienso también. Estos son testigos oculares, correcto. Así que no ha de ser considerado culpable en absoluto, a menos que primero hayan dos o tres testigos oculares que pueden respaldar el reclamo. Tiene que ser probable, tiene que ser demostrado. No algún tipo de una cosa mítica o vaporosa. Oh, yo creo que eres malo. Ok, dos o tres testigos. Muéstrame cuando yo he sido malo. Línea, verso, si va a ser probado en corte de ley, tiene que haber hechos. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber, de otra manera, llamados evidencia circunstancial, lo cual necesitan un testigo ocular, necesitan prueba actual de ello. Es una cosa buena, correcto. Así que no ha de ser considerado culpable en lo absoluto, a menos que hayan dos o tres testigos que pueden respaldar el reclamo. Falsas acusaciones, hablar mal y chisme, todos esos son atributos de Satanás mismo. ¿Sabían eso? Hablando de Caín, dijeron que era un mentiroso para comenzar y dijeron que su padre era el diablo. Correcto. Y Jesús dijo que Satanás era el mentiroso para comenzar. Así que carácter para un ministerio es algo que es muy, muy precioso para ellos y ellos cuidan de ello tanto más que otros lo hacen, porque es tan precioso y es algo que ellos van a grandes esfuerzos para cuidar de ello y hacen todo lo que pueden para evitar la apariencia de mal y hacen sacrificios para santificarse por causa del pueblo. Y cuando decimos santificarse, es que no dice que tendremos cuidado de no pecar. Por supuesto, eso va sin mencionarlo, pero Jesús dijo, me santifico por causa de vosotros, hablando de sus discípulos. Pablo dijo que todas las cosas son legales, no todo conviene. Si yo fuera a hacer algo y hiciera tropezar a mi hermano, al punto en que aún su salvación estuviera en riesgo por algo que yo hice, bueno, yo no haré eso. Saber comer alimento ofrecido a un ídolo, sabe que no hay pecado en eso, no hay nada malo con eso, mi corazón no me condena. Sería perfectamente legal que yo hiciera eso, pero si yo supiera que al hacerlo haría tropezar a mi hermano, yo no lo voy a hacer. Así que el carácter es algo que uno no puede comprar. Carácter es algo que uno puede estudiar para ello. Carácter no es algo que uno puede pedir prestado. No es algo que uno puede ir y recoger y hablar mal. Todo el propósito de hablar mal es diseñado para atacar el carácter de una persona. El carácter de un ministro, piensen en esto por un momento, el carácter de un ministro no pertenece solo al ministro, pero pertenece al pueblo a la cual fue enviado a ministrar. Así que ellos mismos querrán tener cuidado de ese carácter y preservar ese carácter. Así que cuando su carácter está siendo cuestionado, afecta a aquellos que son guiados a sentarse bajo su ministerio, correcto. Y si causa que alguien tropiece, bueno, ese es un alma que puede afectar. Ese ministerio no puede alcanzar. Así que eligieron sentarse bajo su ministerio y confiar sus almas y las almas de su esposa y las almas de sus hijos para que se les ministre por ese ministerio y tienen confianza en el carácter de ese ministerio. Y digo esto y lo digo de nuevo porque no hay excusa para ello. Yo no puedo entender por qué la gente se reúne y todos hablan mal. Hay iglesias donde todos hablan mal del ministerio y aún se quedan. Es de hecho, tú eres más culpable que si el ministerio es culpable en lo absoluto. Tú eres más culpable porque estás reclamando que las cosas no están correctas y sin embargo te estás quedando. Bueno, si te vas a quedar, quieres hacer todo lo que puedes para ver hacia arriba, levantar a aquellos que son enviados a cuidar de tu alma. Así que eligen sentarse bajo un ministerio, eligen confiar sus almas a ese ministerio, tienen confianza en el carácter de ese ministerio, y así que en ese sentido ellos de hecho están ligados al carácter de ese ministerio. Amigos, estamos ligados al carácter de nuestro mensajero. Si nuestro mensajero hubiera sido un hipócrita, no sería mi mensajero. Él es mi mensajero porque no era un hipócrita. Y muchas otras cosas. Levantamos esas cosas y valoramos esas cosas. Porque así que si el carácter del ministerio es cuestionado, adivinen qué le sucede a la iglesia. Y una de las cosas más sutiles que el diablo puede hacer es acusarlos de algo sin acusarlos. Correcto. Bueno, realmente no tengo un problema con... Yo no puedo poner mi dedo en algo que está siendo predicado que está errado. Es simplemente la manera, algún tipo de cosa nebulosa. Es solo la manera. Así que lo que estás diciendo es que tiene el espíritu errado. Correcto. Cuando dices eso, cuando dices que tiene el espíritu errado, tú dices que tiene un espíritu anticristo. Vamos, o es Cristo o anticristo. Y estás implicando de que tú tienes el espíritu de Cristo. Y sin embargo, estás calumniando a esa persona. Así que, ¿quién tiene el espíritu anticristo? Vamos, amigos. Esto es alimento de bebés. Pero necesitamos comerlo. Así que el carácter pertenece no solo al ministro, sino también a la iglesia. Así que noten cómo Dios dispuso que el carácter de un ministro tiene que ser guardado y protegido. En Hebreos capítulo 7 está hablando de cómo lidiar con un pastor, un ministro. Cuando algo se surge, dice, esos testigos primero deben ser probados. Tienen testigos, tienen que examinar sus vidas primero. Me pregunto cuán frecuentemente eso sucede. Cuando los expertos se sentan con un panel, están hablando mal de un ministro. ¿Cuán frecuentemente sus vidas están siendo examinadas primero? Y eso es el 99% de todo el chisme y toda la tontería que está corriendo alrededor. Esos testigos primero deben ser probados. No reciban acusación en contra de un anciano, a menos que sea por dos o tres testigos. Jesús dijo eso. Y que primero estos sean probados en contra de un anciano. Luego tienen que jurar eso. No es solo suficiente decir que está errado. Ustedes tienen que jurarlo. Yo juro, por el Dios Todopoderoso, jurarlo, que ustedes lo vieron, y probarlo, que ustedes lo vieron. Así que no puede ser solo él dijo, y él dijo, y tiene que ser un testigo. Y recuerden que con el Señor Jesús mismo hubo aquellos que empezaron a apartarse de él por lo que enseñaba, y básicamente por quién era él. Algunos tal vez dijeron, sabes, creo lo que dijo, pero no como lo dijo. Pero una vez que ellos primero comenzaron a apartarse de él, entonces comenzaron a buscar cosas para encontrar falta con él. Están todavía conmigo, amigos, por esto enfatizamos tanto. Todo mundo que atiende esta iglesia sabe que esto es verdad. Si eres miembro de esta iglesia, me has oído decir que lo que sucedió en tu previa iglesia, sobrepásalo. Toma lo bueno, sigue adelante, pero no hables mal de todo y revivan la guerra civil, establezcan el campo de batalla el 4 de julio y saquen los cañones. No le digan a todos los problemas por lo que han pasado. Todos hemos pasado por algo. Y si no los han pasado, lo haremos. Es todo el propósito. Nuestras vidas están en las manos de Dios y todo el propósito es hacer algo en nosotros. Esos capítulos están cerrados. Sigan adelante, porque si no lo hacen y traen eso a la iglesia, entonces adivinen, ¿quién sigue? Así que una vez que ellos decidieron que iban a apartarse del Señor Jesús, entonces empezaron a buscar cosas para encontrar faltas con Él. Y eso es exactamente lo que sucede con todo ministro de Dios. Ellos lo iban a dejar, pero primero tenían que lanzar sus acusaciones. Ustedes no creerían las acusaciones, algunas de las acusaciones. Saben, si esto fuera chistoso, sería chistoso. Es risible algunas de las acusaciones con las que sale alguna gente porque no pueden encontrar nada más, pero ellos se han decidido. Así que tienen que justificar en hacer lo que van a hacer. Según de Corintios capítulo 13, versículo 1, Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Así que estas cosas no han de ser tomadas ligeramente, ¿correcto? Éxodo capítulo 20, versículo 16, llegando a nuestra escritura esta mañana. Vamos a cerrar en un momento. Éxodo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, está en el Antiguo Testamento. Yo le mostré dónde está en el Nuevo Testamento. Corre por toda la Biblia. Y no significa solo decir mentiras sobre alguien. Eso es tan obvio que casi se va sin decir. Sí necesitamos decirlo, pero casi no debe mencionarse. Pero no digan mentiras sobre la gente. Pero es más sutil que eso. Muchas veces es cuando decimos algo sobre alguien más que alguien más nos dijo. Que somos culpables de dar falso testimonio contra nuestro prójimo. Podemos dar falso testimonio contra alguien simplemente al decirle a alguien más algo que fue dicho a nosotros, pero no sabemos que es verdad. Correcto. Tú no sabes si es verdad, no sabes si es una mentira. Así que si sabes o no que es verdad o una mentira, todavía eres culpable de quebrantar ese mandamiento porque está pasando algo de lo que no sabes nada. Eso es falso testimonio. Están conmigo. Ustedes no tienen que ser el originador de esa mentira para quebrantar ese mandamiento. Solo repetir algo que alguien más les dijo, que ustedes no saben de hecho. ¿Son estas cosas importantes? Absolutamente. Tú dime, condiciones para entrar en la tierra comenzaron con cuatro instrucciones relacionadas a Dios y cómo interactuar con Dios, y seis entonces que siguieron relacionándose a cómo nos tratamos unos a otros. Y después de eso, habían libros de mandamientos que siguieron estos primeros 10 mandamientos, muchas ordenanzas y así sucesivamente. Y por supuesto, sabemos que si uno recibe el Espíritu de Dios, su palabra estará escrita en sus corazones y guardarán su palabra. El deseo de ustedes será guardar su palabra. Así que ustedes dicen, bueno, hermano Doug, eso es solo el Antiguo Testamento y no estamos aquí para esa mañana. Esos solo son los 10 mandamientos. Entonces no deberíamos de tener problemas con ellos. Entonces, si solo son los 10 mandamientos, Jesús mismo nos dijo, yo no vine a deshacerme de la ley, pero vine para cumplir la ley. Así que cumpliremos la ley si Cristo está dentro de nosotros. Murmuraciones, hablar mal, mentiras, calumniadores, todo esto está cubierto bajo ese mandamiento. Levítico 19, 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, a menos que sientan deseos de hacerlo. Muchas veces estos son los, por así decirlo, más espirituales en la iglesia y les dirán, yo no estoy chismeando. Ellos tiran algo ahí sabiendo de que van a hacer que el gancho se aferre tirando eso. Y dices tú, espera un momento, yo no he oído nada. Bueno, no debería decir nada. Bueno, solo te diré esto. Y piensa, solo te digo esto porque me importa este hermano o hermana. Seguro. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Así que pararse contra la sangre de tu prójimo era algo que era una ofensa capital, que sangre era derramada por esto. Y así que están siendo advertidos, no sean chismosos y ciertamente no digan algo donde la vida de alguien esté en línea. Salmo 101, versículo 5. Al que solapadamente o en privado infama a su prójimo, yo lo destruiré. Eso debería ser suficiente ahí mismo. No deberíamos decir una sola palabra más. Al que solapadamente infama a su prójimo, ¿qué significa eso? Decirlo en privado, hermana tal y tal susurrando al hermano tal y tal, o hermano tal y tal susurrando al hermano tal y tal. ¿Por qué estás hablando de las hermanas? Porque ahí es donde viene primero la larga lengua, porque va con el cabello largo. Ustedes saben que eso es verdad. Los hermanos pueden ser chismosos también y son igualmente culpables. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Usualmente son aquellos que tienen esa lengua larga, son los que se establecen como muy altaneros porque se están por encima de todos. Por eso está bien que ellos hagan eso, porque están viviendo por encima de todos los demás. Eso es como pájaros en un alambre. ¿Han visto pájaros en un alambre del teléfono? Están viendo hacia abajo cómo todo el mundo se está conduciendo. ¿Por qué no bajas y eres uno de nosotros? Entonces veremos cómo tú lo haces. Si desciendes y eres uno de nosotros, dejarás de señalar a nadie. Esos pájaros en un alambre son espectadores. Ese trabajo ya ha sido tomado, amigos. Satanás es el acusador de los hermanos. Y él será derribado. Esto es cosa seria. Dios es serio con respecto a esto. ¿Reconocemos nosotros que no va a haber nada de esto en el milenio por parte de aquellos que se sienten con Jesús en el trono? Y encima de eso, no va a ser tolerado en la tierra tampoco. Satanás será atado por circunstancias. No será tolerado. Algunos deben de pensar que cuando el rapto ocurra, todo esto será quitado de su vida, pero no es así. Lo que eres aquí es lo que serás allá. Eso es lo que es cambiado antes del rapto. Antes del rapto, el hombre interno es cambiado y estoy contento en decirles esta mañana, amigos, me regocijo en esto esta mañana, que no va a haber ningún una persona que habla mal, que resuciten y van al milenio. Y la iglesia dice, y yo digo, yipi, yo digo, yija, yo digo, aleluya, yo digo, yipi o calle. Cualquier adjetivo con el que puedan decir, alabado sea el Señor. Bueno, hermano Doug, es muy difícil vencer. Nadie puede vencer estas cosas. Nadie puede tener oportunidad de entrar en ese rapto si eso es lo que se requiere. Solo reciban a Jesús en sus almas. Si Él es un vencedor y Él desciende a vivir en sus almas, adivinen qué. Él vencerá la carne de ustedes también. Ustedes tal vez se encuentren sin intención, siendo atrapados en ello. Algunas veces es tan sutil que ustedes ni siquiera se dan cuenta que eso está ocurriendo. Ustedes creen que algo está siendo compartido con ustedes por preocupación y antes de que lo sepan es chisme. Pero cuando el Espíritu de ustedes lidia con sus corazones, ustedes inmediatamente se arrepentirán y propondrán en su corazón no hacerlo de nuevo. Ustedes no quieren hacer eso. No está en sus corazones hacer esas cosas. Así que si está en sus corazones, estoy aquí para decirles esta mañana que todavía hay tiempo para ponerse bien. De otra manera, no van a irse en ese rapto. Vamos, amigos, me doy cuenta de que aquellos que tienen corazones duros se quedarán duros. Pero aquellos cuyos corazones están siendo preparados para un rapto dirán amén. Así que no importa qué cuerpo ¿En qué cuerpo está morando el Espíritu Santo? Si está morando en sus corazones, Él controlará sus deseos, controlará sus pasiones, Él controlará sus temperamentos. Si están en una caminata con Él, serán compungidos cuando hacen cosas que no son agradables. No necesitarán un libro de leyes o un libro de reglas. Su Espíritu los compungirá y ustedes serán su esclavo voluntariamente. Aleluya. Proverbios capítulo 10, versículo 18, hermano Henry. ¿Quieres comenzar el van? En las puertas están en las llaves están en la puerta. Proverbios capítulo 10, 18. Vamos, amigos, ustedes detestan esto también. No lo toleremos. Estoy contento de que escuchen. Si algo de esto en el milenio, yo no quiero ir. Dios me deje fuera. Envíame al infierno y quítenme de mi miseria, porque eso es lo que detesto de este mundo. Yo detesto eso y ustedes también. ¿No detestan esas cosas? No hay amor en eso, todo es para despedazar. Es el diablo. Y se lo voy a probar en un momento. Proverbios 10, 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿No detestan esto? Oh, Dios te bendiga, mi hermano. Después de que me has tratado mal, tú no quieres decir Dios te bendiga, quieres decir algo más. Oh, mi precioso hermano, y te agachas tanto que, oh, mi precioso hermano. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. La palabra calumnia en el hebreo es susurrar, difamación, defamar. En otras palabras, despedazar. Un reporte malo, un dicho no favorable. Eso de hecho significa lo mismo. Un reporte malo o una cosa no favorable, una solo más, más agradable que la otra. Es un ingeniero de sanitario, pero si vacías un basurero, o si eres alguien que vacías basureros, eres un hombre de la basura. Esto fue traído a mi atención, que pensé que era interesante. Si buscan la palabra diablo, viene de la palabra diablos. Diabolos. Y significa propenso a calumniar, calumniador, acusar falsamente. Eso es lo que el diablo es. Y por eso la Escritura dice, él era un mentiroso para comenzar y padre de toda mentira, porque él es un mentiroso. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero nada que ver con ese tipo. Propenso a calumniar, calumniador, acusando falsamente. Un calumniador, un falso acusador. Un calumniador, Satanás, el príncipe de demonios, el autor del mal, persiguiendo a hombres buenos y apartando a la humanidad de Dios y ahogándolos con pecado y tomando posesión, tomando por demonios en su cuerpo. Él no es un buen hombre. Yo no quiero estar asociado con él y ustedes. Así que calumnia es un atributo de Satanás. Ustedes nunca le pueden poner eso a Dios. Dios nunca está calumniado, no es un calumniador, está en su naturaleza. Cuando vino y vivió entre nosotros, no fue calumniador. Y él les dijo, ustedes son del padre su diablo, su padre el diablo. Él dijo, las obras que ustedes hacen es porque son de su padre. Las obras que yo hago es porque soy de mi padre. Así que calumnia es un atributo de Satanás. Así que podemos ver por qué Dios claramente quiere que seamos separados de tal cosa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar si no hablamos sobre la gente? ¿Del cielo? ¿De Cristo? ¿De héroes de la fe? Dándonos cuenta que si hablan del héroe de la fe, ellos tenían elementos humanos en sus vidas y ustedes no van a hablar sobre eso, excepto que él es como una piedra en la que alguien de quien puedes aprender algo o beneficiarte de ello. Una vez más, como dijo Pablo, lo que es bueno, lo que es amoroso, lo que es agradable, lo que es edificante, piensen en estas cosas. Así que, ¿por qué cuando la gente lo encuentra tan importante para meter su nariz larga en los asuntos de otra gente? La mayor parte de nosotros estamos demasiado ocupados para eso. La mayor parte de nosotros estamos encarando, ¿cómo voy a resolver este problema que tengo? ¿Cómo voy a poner alimento en la mesa? ¿Cómo voy a conseguir las cosas para nuestro Johnny? ¿O cómo voy a pagar esto, arreglar esto, lo otro, resolver esto, resolver lo otro? Uno no tiene tiempo para esto. O la inclinación. Proverbios 11:13. Si parece que estoy pisoteando esto, lo estoy. Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Así que, ¿saben la pregunta que deberíamos de preguntarnos? Es, ¿hay hermanos o hermanas que son fieles de tal manera que puedes revelarles a ellos secretos, que puedes confiárselos? Orarán por ti, te ayudarán. Y lo puedes dejar ahí, caso cerrado, fin de historia, fin de discusión. Absolutamente. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el que suelta, con el suelto de lengua. Así que usualmente este sería alguien que te sacará para un pedicura. O dijiste eso. O te sacará y te tratará de comprar tu amistad y amor para que pueda chismearte, para que pueda usar tus oídos como basurero. Lo que necesitas decir, mira, si parece esto como un basurero para ti, bueno, mantén tu basura afuera. Tú dices, no deberíamos de hablar de esa manera. Tu profeta lo dijo. De hecho, él caminó a una mesa un día donde la gente estaba comiendo su almuerzo y había un hombre que estaba hablando todo tipo de cosas inmundas y dijo, estás poniendo esa comida en esa cosa inmunda de donde esas mismas palabras inmundas están saliendo. Vamos, amigos, alguna gente, algunas veces necesita una llamada a despertar. Estas cosas no pueden suceder si no las toleran. Y nunca, nunca hay ningún motivo en esto. Bueno, muy bien. Tuve un muy bien, un ok. Nunca, nunca hay. En la forma más engañosa de ellos, gente que se pone en un pedestal y tratan de hacerse parecer tan espirituales como que les importa. Si les importara, estarían de rodillas orándolo y ustedes nunca oirían al respecto. Y ya que son tan espirituales, Dios respondería a sus oraciones, ¿correcto? Porque tienen testimonio de todos los milagros que ocurren en su vida. ¿Qué del milagro con ustedes de que no repitan algo? Yo creeré en un Dios sobrenatural en sus vidas. Cuando ustedes tomen algo que al Señor en oración y nunca oigo yo de ello, ya, y Dios arregla algo. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. Si quieren comenzar un fuego, necesitan leña. Si quieren que alguien chismee, ¿correcto? Así que, donde no hay chismoso, cesa la contienda. Esto es tanto del que la contienda en la iglesia se trata. Y la solución es siempre la misma. Creer y nacer de nuevo del Espíritu Dios, recibir el Espíritu Santo, morir y recibir el Espíritu Santo, eso arreglará todo problema. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. En otras palabras, para que haya fuego, tienes que tener una brasa ardiente, tienes que tener leña. La leña ayudará al fuego a arder. La leña le ayudará al fuego a regarse. Si quieren regar contienda, Entonces tiene que tener un hombre contencioso, alguien que es contencioso. Versículo 22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Ahí de donde se origina el odio. Cuando hablare amigablemente, no lo creas, porque siete abominaciones hay en su corazón, así que está siendo engañado. La hermana espiritual no es espiritual. Hay siete cosas peores en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad se descubrirá en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al lastimado, y su boca lisonjera hace resbalar. Y la boca lisonjera hace resbalar. Dios nos ayude. Yo creo que todos sabemos esto y todavía necesita ser dicho, ¿no es así? De hecho, no estoy diciéndolo tanto para ustedes aquí. Yo quiero que el diablo lo oiga. Yo quiero que él sepa, ¿sabes qué? No eres invitado. Todo el mundo es bienvenido, pero no tú. La iglesia en su condición, y terminaremos. Dice, vuelvan a un cordero, vuelvan a ser mansos, vuelvan a no saber nada. Vuelvan a simplemente someterse a Cristo. No traten de saber nada. Simplemente caminen mansamente, quietamente, humildemente, dócilmente, y la paloma los va a guiar. Pero cuando, escuchen esto, pero cuando ustedes le prestan atención a ese chisme, no está diciendo de que ustedes están chismeando, dice, pero cuando ustedes le prestan atención a ese chisme, de alguna manera algunos piensan que no tienen nada malo con ello. No lo voy a repetir, ni siquiera lo escuchen. Cuando ustedes le prestan atención a ese chisme, cuando ustedes hacen que se levante el mal genio, cuando piensan que tienen derecho a hacer esto y aquello, la paloma simplemente alza su vuelo y se va, y entonces ustedes ya no lo tienen. Ahora, ella no está muy lejos de ustedes esta mañana, iglesia, el Espíritu Santo. Ella está sentada allá afuera en la rama de paz, hablando de la paloma y tipificándola como el Espíritu Santo. Está sentada allá afuera en la rama de paz, esperando que la naturaleza de ustedes sea cambiada. Una más. Memoriales probados por el tiempo, dicen, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hubiera tal persona aquí esta noche que siente que Dios en estos tiempos de prueba no lo ha encontrado a ustedes fieles en el puesto de deber. Cuando surgen discusiones, ustedes saltan de inmediato ahí y participan de ella. Cuando surgen riñas con la indiferencia, cuando aparecen diferencias en la iglesia, escogen ustedes lados con sectas y grupitos y cosas como esas. Escuchan ustedes chismes en las calles y en los lugares alrededor. Si ustedes son culpables de eso, ustedes han sido agujereados también por los soplos del diablo. Regresemos al horno esta noche y seamos derretidos de nuevo y salgamos ya sin ellos. Que Dios nos enrosque y nos prepare para este gran puente para tomar su rapto. Está ligando eso con el rapto. Yo solo voy a decirlo, no estoy profetizando, pero es la palabra. Ustedes no se van a ir en el rapto si tienen ese tipo de lengua que despedaza y calumnia y todo ese tipo. El Espíritu Santo controlará esa cosa. Si tal persona está aquí y quiere ser recordada, si esa persona estaba en la reunión, tenían que levantar la mano para que se ore por ellos. Él no dijo, voy a ofrecer una oración que lo cubre todo. Ustedes conocen su corazón, arrepentirse. Ustedes tienen que decir, yo estoy errado. Para arrepentirse, ustedes tienen que decir, eso se aplica a mí. Eso cortó, Señor. Pero gracias. Gracias, porque si no cortara, yo no respondería, y si yo no respondiera, no podría estar correcto. Y si no puedo estar correcto, yo no me voy en el rapto. Estas son las condiciones para irse en el rapto. Bueno, es solo una cosa pequeña. Todos son cosas pequeñas, ¿correcto? Pongámonos de pie. ¿Se dan cuenta que cuando estamos lidiando con problemas en nuestras vidas o estamos tratando de resolver problemas en el trabajo, lo que sea, muchas veces podemos abrumarnos de tal manera que decimos, oh, es un problema tan grande que no sé ni cómo acercarme a eso y es tan sobrecogedor que no sé qué hacer de ello. Pero se dan cuenta, amigos, que no hay tal cosa de ello como un gran problema. Problemas grandes, por así decirlo, es una colección de problemas pequeños. Y si simplemente se dirigen a cada pequeño problema, uno a la vez, el gran problema se desaparece. Cuando oímos mensajes como este, que ciertamente necesitan ser predicados, parte de nuestro mensaje del tiempo del fin, parte del Evangelio, cuando oímos cosas así, algunas veces somos abrumados y algunas veces pareciera tan abrumador, pero si tomamos estas cosas un paso a la vez, solo decimos, Señor, si estas cosas están en mi vida, si estas cosas existen en mi vida, ayúdame, Señor, ayúdame. Tráelo, que cruce mi conciencia. Si estoy haciendo algo así, haz que cruce mi conciencia para callarme y que allí mismo, tal vez he desarrollado un hábito, podemos hacer eso. Un hábito no sabe si es bueno o si es malo. Todos saben, salimos de algo. Éramos gentiles primero antes de que fuéramos cristianos. Y pudiéramos haber sido enseñados todo tipo de cosas malas, pudiéramos haber sido criados en un hogar donde algunas personas fueron criados en un hogar donde no hay problema en lo absoluto con destruir gente. Y uno viene y uno está invitado para comer y viene uno la primera vez y no puedes creer las cosas que están saliendo de la boca de ellos, porque están diciendo simplemente, están diciendo cosas de otra gente. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser tan casual sobre eso? Bueno, fueron criados de esa manera. Y uno puede ser criado en cosas y volverse cómodo con ello. Pero el Espíritu Santo está aquí para afilarnos y moldearnos y formar ese carácter correcto. Y si estamos caminando con Él, si estamos en una relación con Él, si estamos caminando con Él, Él traerá convicción. Yo no tendré que decir esto, ¿correcto? Ustedes experimentarán convicción. Y luego tienen una opción que tomar. Ustedes dicen, Señor, perdóname, ayúdame, cambia eso. Tengo este mal hábito, pero yo quiero que este mal hábito desaparezca. Así que, Señor, ayúdame a comenzar un buen hábito, Señor, cuando se trata de que yo diga algo negativo, que en vez me detenga ahí mismo y diga algo positivo y comience eso como un hábito. Y antes de mucho tiempo, ese será mi hábito. Lo haré sin aún pensar. ¿Cuántos creen que podemos hacer eso? Ciertamente. Pero tenemos que ser honestos. Especialmente en esta hora, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El peor engaño que hay es el engaño propio. Dice, nadie me va a decir nada y yo no necesito cambiar. Ese es el problema con esta edad. Desnudo, miserable, ciego y pobre, y no lo sabe. Y no lo recibirá cuando se lo digas. Pero lo queremos. Estamos convencidos de cosas mejores, como dijo Pablo. Para ustedes, para unos y otros. Cometeremos errores. Ese nunca ha sido el objeto. Ese no es el objeto. Pero hay una cura. Hay una manera de no vivir como solíamos. En otras palabras, rindámonos y vayámonos a casa. ¿Qué es diferente de nosotros y el resto de los gentiles? Solo tenemos agradables ideas. Correcto. Tiene que haber una vida que va con eso. Eso que causa. No solo quiero ir de lo que es correcto o errado, yo quiero la vida que causa que viva lo que es correcto, y quiero ser rápido de arrepentirme de aquello que esté errado. Y no me importa quiénes somos, amigos, puede ser hasta el último día, el último aliento aquí en la tierra, tendremos cosas de qué arrepentirnos, porque estamos experimentando cosas y estamos siendo cambiados de gloria en gloria. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras inclinamos nuestros rostros esta mañana, inclinamos nuestros corazones, Señor, y nos damos cuenta que muchas veces grabamos estos servicios y muchas veces están siendo transmitidos, y hay ocasiones en que es un poco inconveniente. Así que no voy a pedir que nadie levante su mano esta mañana, porque no quiero que nadie esté observando y viendo o perpetuando un problema en sus propias vidas, de lo cual alguien más pudiera estarse repitiendo, lo que sea. Pero, Señor, si algo tocó nuestro corazón esta mañana, que nos rindamos lo que sea que es a ti. Primeramente queremos agradecerte por lidiar con nuestro corazón. Por eso muestra que nos amas, muestra que te importa, y sabemos que tu motivo y objetivo es correcto. No vamos a decirte, no me gusta como lo dijiste, Señor. Sabemos que nos amas. El problema es cuando la gente se ha establecido contra alguien, particularmente si es un ministro que es enviado para cuidar de sus almas, y si ellos han decidido que no les agrada ese ministro, o que no aceptan ese ministro, o que no quieren someterse a ese ministerio, entonces no hay manera de decir qué tipo de acusaciones surgirán, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, llamándolo todo tipo de cosas, llamándolo el principal de los diablos y así sucesivamente. Así que, Señor, no es sorprendente que hayan surgido con todas estas diferentes cosas, pero, Padre, sabemos que tú tienes una manera provista para tu iglesia. Tú tienes una manera provista para ministrarle a tu pueblo. Y confiamos en ti esta mañana, Señor, y nos encomendamos a ti. Confiamos, Señor, que el mensaje que fue enviado a nosotros en esta hora no es una mentira. La creemos. Y confiamos que es para nuestro bien, que las cosas que estás trayendo a nosotros, todo es con buena intención. Es para cambiarnos, moldearnos, darnos forma. No estás queriendo quitar nada buena cosa de nuestras vidas. Hay muchas otras cosas que nacieron en nuestra naturaleza que necesitan lidiarse con ellas. Y aún después de recibir tu Espíritu, Señor, nuestra carne tiene que ser traída a sujeción a tu palabra. Y sabemos que eso no ocurrirá a menos que voluntariamente digamos, Señor, cambia esto, cambia aquello, haz lo que quieras, me rindo. Cámbiame, oh Dios. Ten la preeminencia en esta área que tal vez en la cual no has tenido preeminencia antes. Yo no lo sabía, Señor, y ahora lo sé. Ahora quiero que tengas preeminencia aquí o allá. Me doy cuenta, Señor, que este es un gran y sumo llamamiento. Es un tremendo llamamiento. Él es el llamamiento más alto, donde mucho es dado, mucho es requerido. Señor, nos has dado toda cosa posible que pudiéramos necesitar para vencer en esta hora. Nuestra parte es decir, no mi voluntad, sino que la tuya sea hecha. Haz lo que quieras, Señor. Corta, quita, quema, lo que sea que necesite lidiarse en mi vida, yo abro mi corazón a ti, me rindo a ti. Y yo te invito, Señor, que haga cirugía, confío en ti. Señor, tú no estás tratando de lastimarme, no estás tratando de herirme, no estás tratando de cortar que es necesario para mi cuerpo. No vas a infligir dolor, sin propósito alguno. Pero, Señor, todo es para restaurar, todo es para hacernos mejores, todo es para traer el cambio necesario antes del cambio del cuerpo, para que lo que está por dentro cuadrará con ese cuerpo en el que entraremos, porque sabemos que hay un cierto carácter que es requerido para vivir en el milenio, para salir en el rapto de la iglesia, para surgir en la resurrección y entrar en ese cambio de cuerpo. Estar contigo en la cena de las bodas y luego seguir en ese reino milenial. Hay un cierto tipo de gente que va a ir entrar en eso, y tu palabra nos describe los atributos y características de esa gente. Queremos ese tipo de vida viviendo en nosotros. Nos rendimos a ti esta mañana, Señor, y decimos, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Padre, haz lo que quieras. Que tu voluntad que está en los cielos sea hecha aquí en la tierra, sea en mí conforme a tu palabra. Cámbiame, oh Dios. Moldéame y fórmame hasta que tu mismísima naturaleza es todo lo que otros ven y todo lo que yo veo. Y tú verdaderamente estás teniendo preeminencia en un cuerpo. Te damos gracias por los tipos y sombras que hay en las Escrituras. Te agradecemos por estas cosas que podemos ver como sombras en el primer Éxodo, que son paralelas a cosas en este último gran Éxodo. Te rogamos, Señor, que nuestros ojos de nuestro entendimiento estén completamente abiertos a estas cosas mientras nos ministras estas cosas a nuestros corazones, sabiendo que todo es para bien, que todo es con un propósito. Padre, no estamos buscando juicio que caiga sobre nadie. Sabemos que este es un tiempo de gracia y misericordia, pero sabemos que juicio viene. Sabemos que hay ciertos elementos de juicio que ya están cayendo por causa de tanto rechazo de la verdad que ya ha ocurrido. Y lo vemos en el patrón, en el primer Éxodo, cuando juicios estaban cayendo sobre Egipto. Antes de que el pueblo de Israel saliera en su jornada, no deseamos eso, lo encomendamos todo en tus manos y sabemos que tu juicio es justo, no estamos cuestionando eso en lo absoluto. Señor, nuestro deseo es que todos y cada uno con los que nos cruzamos, que abrace la gracia de Dios que está siendo extendida en esta hora y caminen en ella, en esa bella luz. Es una bella luz, una bella luz. Que anden en esa luz aquí en el tiempo del fin. Rogamos que tus bendiciones estén sobre todo y cada corazón, Señor. Ruego, Señor, no vamos a levantar nuestras manos en el edificio, como dijimos, pero si hay algunos, Señor, que quieren darte conocer espiritualmente a ti, Señor, que, Padre, ruego que lidies conmigo en esta manera o la otra. Te agradezco por traer esto a mi atención o aquello a mi atención. Haz lo que quieras. Padre, si hay alguien en esa categoría, simplemente queremos orar con ellos esta mañana, Señor, y pedir que tú, Señor, tengas tu perfecta manera en todo y cada corazón. Te amamos y te agradecemos, encomendamos estas cosas en tus manos. Nuestra confianza está en ti. Tú eres el gran y poderoso conquistador. Tú venciste todas las cosas y te invitamos, Señor, que vivas y respires y camines y hables en nuestro ser. Sabemos, Señor, que vencerás todo en nuestras vidas a sí mismo. A medida nos rendimos a ti, bendice ahora a tu pueblo. Te amamos y te agradecemos. En el nombre del Señor Jesucristo rogamos. Amén. Aleluya. Esto es lo que ruego.